desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, queremos decirle también a los amigos que sintonizan Radio Bautista que estamos muy contentos de saber que estamos ya en línea y que nos están escuchando como lo hacen todos los domingos, todos los miércoles y también los viernes en nuestra transmisión. La semana pasada predicamos la primera parte de este sermón titulado Mis ventajas en Cristo. Esta mañana vamos a ver la parte número 2. Y después de leer y de estudiar y de meterme en varias citas de la Escritura y de ver capítulos de la Biblia por acá, capítulos de la Biblia para allá, yo no encuentro verdaderamente otra forma de poder decir que el no ser cristiano, que el por orgullo, por ego, por escepticismo, por prejuicio, alguna persona prefiera no abrirle su corazón a Dios, prefiera quedarse como está y no darle la oportunidad a Dios de que sea el Dios de su vida. Dios tiene al servicio de sus hijos, al servicio de su pueblo, un arsenal. Dios tiene al servicio de su pueblo un ejército de ángeles. La Biblia dice que sus ángeles vienen y nos rodean, nos defienden y nos amparan, nos protegen. Entonces, me es difícil verdaderamente a mí entender y creer y comprender que haya personas que, dándose cuenta que Dios es el dueño de todo, que tiene todos los recursos para nosotros, que quiere ser y puede ser nuestro Padre, que puede darnos a nosotros todo lo que tiene a su disposición. Y todavía hay personas que dicen, mire, yo no estoy listo, mire, yo no estoy preparado, hoy no, fíjese que lo voy a pensar. Yo de veras que no entiendo cómo puedan decirle que no a Dios. No entiendo cómo puedan decirle al Señor, mira, no estoy interesado en la vida que tú me ofreces, yo quiero vivir mi vida. Entonces, yo creo que sería el error más grande, creo que sería el peor error del hombre en cualquier parte del mundo, poder terminar una vida sin Cristo, en su corazón, sin Dios y sin esperanza. Al descubrir nosotros que el mundo no nos puede colocar en la posición que Dios nos coloca. No importa cómo nos haya tratado la vida, no importa cómo nos haya maltratado la vida, si la vida nos ha pateado y nos ha tirado hasta el último lugar, si los vicios y las adicciones lo único que lograron fue hundirnos, si la pecaminosidad lo único que logró fue arrastrarnos y dejarnos verdaderamente encerraditos. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en el corazón, viene Dios y llega hasta donde estamos y nos coloca en el primer lugar. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es que hay gente que usted les habla de Dios, que les quiere presentar el Evangelio y dice, no estoy listo, eso no es para mí, lo voy a pensar, le agradezco mucho, oye, pero fíjese que no estoy interesado? Al descubrir yo todo esto, me pregunto pues, que por qué la gente prefiere vivir sin Dios y encaminarse a un ineludible y rotundo fracaso que probar con Dios y darse cuenta de lo que Dios puede hacer con él. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. A veces trato la manera de solamente de que usted lea un versículo, pero como es tan interesante, como es tan maravilloso el contenido o el texto que está acá, yo quiero que usted vea conmigo, y algunos de los que estamos acá, el 98% de los que estamos acá, hemos leído este pasaje. Algunos hasta conocemos de memoria el versículo 33, que vamos a repetirlo, por cierto, dos veces. Pero insistimos en hacer todo lo opuesto. Vea lo que dice la Biblia. En el capítulo 6, versículo 25, comienzo yo, y ustedes siguen en los pares, dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, todos en el 26. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ve al 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendréis necesidad de todas estas. Vamos a leer el 33 dos veces hoy. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Leemos de nuevo el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. No podemos decir otra cosa, Señor, más que amén a tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Déjeme decirle que tener a Cristo en el corazón, vivir para Cristo, servir a Cristo y esperar en Cristo son cuatro de las cosas más importantes que pueden y que tienen que pasar en la vida de todo cristiano. ¿Se recuerda que habíamos dicho que el mensaje se titula Mis ventajas en Cristo? No importa a dónde nos haya tirado la vida, no importa a dónde nos haya pateado, a dónde nos hayan dejado, a dónde nos hayan abandonado, de allá el Señor nos sacará y nos pondrá adelante de todo. Por eso, tener a Cristo en el corazón, vivir para Cristo, servir a Cristo y esperar a Cristo es el botiquín que contiene todo, que cura todo, que sana todo y que salva todo. Se acaba de terminar ya un par de días nada más y se termina esta cuestión de la temporada ciclónica, temporada de huracanes. Damos gracias a Dios que se fue un año y no pasó nada grave, no arriesgamos las viviendas, las propiedades, no se echó a perder pues los sembrados. Algunos de nosotros no vivimos ninguna inundación este año, estamos muy contentos y agradecidos con Dios. Pero si usted se da cuenta que a partir de junio, todo lo que es el sistema de radio y televisión empieza a anunciarnos y empieza a prepararnos, empieza a decirnos que estemos prevenidos, que tengamos agua, que tengamos una linterna con sus baterías, un radio, que tengamos esto, documentos, por cualquier cosa de una emergencia, tener que evacuar y tener que irnos. Y a veces somos tan apegaditos a estas cosas, pero cuando se trata de la vida espiritual, es lo último que nosotros dejamos. En el primer mensaje que nosotros vimos de la semana pasada, nos dimos cuenta que nosotros los cristianos vamos a la cabeza de todo. Somos, mire, no importa hasta dónde lo haya pisoteado la vida. Un embarazo no deseado, un divorcio, una deportación, el desempleo, una crisis económica, una enfermedad. No importa qué es lo que haya querido hacer la vida con usted. No se le olvide. El diablo es el que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces no importa hasta dónde nos dejó una adicción, un vicio. No sé. Pero cuando le entregamos la vida al Señor y Dios nos toma en sus manos, nos arranca de ahí y nos coloca inmediatamente al primer lugar. Yo siento que el no serlo sería verdaderamente una incongruencia. El no ser lo que Cristo quiere, desea y sabe que puede hacer de nosotros sería verdaderamente un fracaso rotundo. Yo creo que un cristiano que no vive a la altura está igual o casi parecido aquel que no quiere nada con Dios. Acabamos de leer donde dice el versículo 32 que los gentiles, si usted ve conmigo el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los inconversos. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes. Y a veces estamos nosotros los cristianos iguales que los no creyentes, iguales que los inconversos, porque nos afanamos, porque estamos ansiosos, porque estamos tan preocupados por cosas que para Dios son secundarias. Hoy en la mañana le voy a presentar yo a usted algo maravilloso. Si usted siente que mis palabras no son sumamente convincentes, si usted cree que los sermones se quedan en el aire y los disparamos nada más a la aventura, quiero que usted anote en su mente esta fecha, octubre 12 del año 2012. Octubre 12 del 2012. Bueno, no es octubre 12 de 1492. Pues, si ya se nos olvidó lo que pasó hace dos días, que nos vamos a recordar lo que pasó hace 1492. ¿Sabe usted qué dijo el Papa Benedicto XVI? Ojo con esto. El mundo necesita regresar a Cristo. Métase en la página que usted quiera hoy y vea los periódicos del Vaticano. Yo trato de la manera semanalmente de leer artículos. Vimos esta cuestión de la condena del mayordomo del Papa, 18 meses de cárcel, hay una apelación para que tenga nada más una situación muy liviana. Pero si usted siente que su amigo, el hermano, el pastor, el reverendo, el ministro, Carlos, como usted quiera llamarme, lo que yo le digo no tiene eco, hágale caso a él, hombre. ¿Sabe qué dijo? Hace dos días, el 12 de octubre del 2012, el mundo necesita regresar a Cristo. Por eso nosotros los cristianos tenemos ventajas en Cristo. Pero a veces que nos importa poco. Nos andamos toda la vida creyendo. Pero por favor, entienda esto. Separado de Dios, nada. Mire, ni me repita de memoria ese versículo, porque usted mismo ha entendido que usted cree que puede ser la excepción. Yo tengo ventajas tremendas en Cristo. Ventajas en el presente. En el capítulo 6, versículo 25 al 33, vimos una serie de cosas de las cuales yo no tengo por qué preocuparme. Dice que el 25, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué dice? Si es lo primero que hacemos los que... Está bien que lo hagan los gentiles, hombre. Está bien que lo hagan los inconversos, hombre. Está bien que lo hagan aquellas personas que no conocen a Dios, que no han experimentado la gracia ni la misericordia, pero no nosotros, hombre. Está bien que esa gente, porque ellos son de los que no tienen esperanza. Nosotros sí somos de los que tenemos esperanza. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Ay, ¿cómo voy a votar yo por Romney? Romney nos va a quitar, Obama nos va a dar. Mis amados hermanos, a mí me vale Obama hoy. A mí me vale Romney. Me vale la vida entera. Yo no dependo de un presidente, de un alcalde. Yo no dependo de nada. Dependemos de Dios, mis hermanos. Porque toda la vida tenemos que andar siendo unos perigüeños y creyendo que esta gente a nosotros... No, mire, nadie nos puede dar lo que Dios nos puede dar, hombre. Son palabras fuertes de Jesús donde dice, por nada estáis afanosos. ¿Por qué tengo que preocuparnos qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vea lo que dice, mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? La clave para el éxito en toda la vida, lo que usted quiera hacer, es el versículo 33. Por eso se lo acabo de poner. Por eso se lo acabo de decir, que lo leamos dos veces y lo vamos a leer una tercera y una cuarta vez. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no algunas, no todas, estas cosas os serán añadidas. La clave para no ser como el resto de la gente y demostrar que nosotros estamos arriba y que tenemos ventaja es el versículo 33. Nosotros tenemos la llave del éxito. La llave del éxito es este versículo que acabamos de leer, el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El hombre que busca a Dios primero no se preocupa por las cosas que son secundarias. When God is first, you don't really worry about second things. If God is first. Y esto no es retórica, ¿eh? Esto no es discurso. Esto no es populismo. Esto no es psicología de masas. Esto es una realidad. El hombre que pone a Dios primero, Dios se encarga que las cosas secundarias te pertenezcan. Ahora dice Dios, mira, si yo soy primero en tu vida, tú vas a ser primero en mi lista. Y se lo voy a poner bien facilito. Pero si yo ocupo el segundo, tercero, cuarto lugar, ya sabes qué lugar te corresponde, ¿oíste? Por lo tanto, ni me exijas. Por lo tanto, ni me estés apurando. Por lo tanto, ni me pongas fechas de caducidad de tu petición. Porque si yo no soy el primero en tu vida, tú tampoco eres el primero en mi vida. Ni eres el primero en mi lista. Recuerda que la Biblia dice que de la misma manera que nosotros medimos, así nos van a medir. Si usted mide a Dios en segundo lugar lo va a tener Dios. Fíjese que al hermano Héctor, al hermano David, al hermano Jorge Glazer, al hermano Rudy, les hicimos pasar un momento muy lindo. Le voy a explicar qué tan importante usted es para Dios. ¿Y qué tan orgulloso se siente Dios que usted forme parte de su familia? Dios se desvive cuando usted lo considera y cuando usted lo tiene a él en primer lugar, todo lo tiene a su disposición. En el mundo árabe, cuando usted llega y se convierte en huésped de honor, cuando usted llega a convivir con una familia oriental, ellos son espléndidos. Estábamos en un país del norte de África hace unos cuantos años. Esta semana el hermano Lázaro y la hermana Carmen van a experimentar esto. Hermana Carmen, cuando llegue a una familia, lo primero que van a hacer las mujeres es recibirla con ciertos actos de agradecimiento y de alegría. Acuérdense que hay un principio en la vida que dice que algunos de nosotros, sin saberlo, hospedamos, ¿qué dice? Ángeles. Entonces, una persona que visita una casa, para ellos es un regalo de Dios, es un ángel. Entonces, vienen y le van a escribir en la mano, en todos los dedos de su mano, en la palma, en el dorso de su mano, hasta el antebrazo, con un montón de tinta china. Unos como arañitas, y jeroglíficos, y letritas, y todo, donde todo es de bendición. Donde se acerca una mujer y le escribe algo, y le pone la mejor de las bendiciones para ella. Y le atienden, y le dan de comida. Con los hombres es distinto. Cuando usted llega a la casa de un árabe, usted llega a la casa, lo atienden, pero increíblemente bien. Y viene este hombre y lo toma de la mano. Y este hombre sale en el vecindario y le anuncia a su vecino y a su vecina y a su vecina que tiene una persona que lo vino a visitar. Y de la mano. Tal vez a nosotros nos choca, ¿no? A nosotros nos molesta esto, pero ellos se sienten orgullosos de que alguien venga a cohabitar con ellos. Y te presenta con el amigo, y te presenta con el otro, y luego, y lo peor de todo esto, es que a donde llegas, entre hombres, beso aquí y beso allá. Si yo ya no me quería venir, si me había gustado, ¿eh? Venía en mi casa, me besaban tanto como estos hombres ahí. Que no fue el mismo cuadro del hijo pródigo. Que no fue la misma escena del hijo pródigo cuando el padre vio que su hijo venía y el hijo se había levantado. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él vino y abrazó, se echó al cuello, lo besó y llamó al padre y le dijo, pónganle calzado, pónganle un anillo, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo era perdido y ahora se ha hallado. Es cuando usted empieza a caer en la jurisdicción, cuando usted entra en el territorio de Dios, olvídese, hombre, esto es lo máximo. Pero nosotros vivimos o peores que los inconversos, iguales o peores de afanados que los gentiles. El hombre que busca a Dios primero no se preocupa por las cosas que son secundarias, porque nuestra vida es de alto valor para Dios. El que busca a Dios, oiga esto, se lo voy a poner, el que busca a Dios no busca otra cosa, porque Dios se encarga de dárselo. Dame la otra figura, Conrado, aceleremos con esto, por favor. Dame la otra que sigue. El que busca a Dios, no, sigamos. Te quedaste atrasado, papá. Vamos. Vamos, Conrado. No, te pasó. El que busca a Dios no busca otra cosa, porque Dios se encarga de dárselo. Mis ventajas en mi diario vivir. Me levanté hoy domingo, 14 de octubre, 7 de septiembre, 4 de febrero, 25 de marzo, no importa qué día sea. Bueno, viernes 13, no. Uy, y menos que voy al culto. Hay gente tan supersticiosa. Aquí hay gente que lee el horóscopo. Aquí hay gente que vive con un montón de superstición. Cada día, este es el día que el Señor me dio, me alegraré y me gozaré. Yo tengo ventajas en mi diario vivir. Romanos capítulo 14, versículo 8a. Después, por favorcito, ahí de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Romanos capítulo 14, versículo 8a. Romanos capítulo 14, versículo 8. Vea las ventajas que usted y yo tenemos en nuestro diario vivir. Esto no lo tienen los inconversos. Esto no lo tienen los gentiles. Y nosotros queremos decírselo a ellos. Mire, Dios le ama, hombre. Dios tiene un plan lindo para su vida. ¿Por qué no acepta? No, es que eso no es para mí. Yo nací esto y así me voy a morir. Ah, está bueno. Pero vea lo que dice 14, 8. Solamente la primera parte. Capítulo 14, 8 de Romanos, dice, pues si vivimos, ¿cómo dice? Para el Señor vivimos. No vivimos para nadie más que para Cristo. Me levanto el lunes, me levanto el martes, me levanto el día. Señor, este es tu día. Entiendo que cada día tus misericordias son nuevas. No vivo para nadie. Vivo para la causa de Cristo. No vivo para hacer otra cosa más que para agradarte. Señor, te agradezco, voy al trabajo, porque me das el trabajo como un medio de sustento para mi familia, pero no vivo para trabajar. Trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. Son 24 horas que Dios me da para vivir para Él. Te lo voy a poner bien, mira, bonito, bonito. El día que tú llegues a poner a Dios en primer lugar, tú nunca serás último. No lo va a permitir. Pregúntele a sus hijos. Cuando ustedes compran carro, cuando ustedes compran una camioneta, pregúntele a su hijo, le dice, papi, ¿me puedo ir adelante? Inmediatamente, ya sabe dónde le corresponde. La señora que va atrás, casi en la cajuela, la echamos nada más, ¿verdad? Me dice mi esposa, fíjate que me dijo, va a venir mi mamá, me dijo. ¿Qué le dije? ¿Cómo no me avisaste esas cosas a mí? Le digo yo. ¿Cuándo va a venir? El jueves. Ah, yo me voy el lunes, le dije, para Europa. ¿Y cuándo se va? Tal día. Yo vengo un día después que ella se vaya, le digo. Así nos llevamos nosotros. Bien, bien, bien. ¿Saben la cosa? Hay que darle la mejor habitación. Hay que prepararla. Viene la mamá de mi esposa. Es la abuela de mis hijos. Hermano, discúlpeme, pero cuando usted le entrega su corazón a Jesús... You're not just a number. I'm sorry, you're not a number. Not only a human being. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Cuando usted aprenda a poner a Dios en el primer lugar en su vida, usted jamás de la vida va a ocupar el último lugar en la lista de cualquier cosa. Hoy Dios nos da a nosotros 24 horas para vivir para Él. Hoy Dios nos da a nosotros 24 horas para poderles ser útil a Él. Hoy Dios me da a mí 24 horas para poderme a mi disposición todo lo que Él tiene. En la introducción yo le dije, Dios tiene un arsenal de bendiciones. Dios tiene una cantidad de recursos. Dios tiene una familia grande que te la pone a tu servicio. Tiene sus ángeles que son nuestros servidores. Dígame qué inconverso tiene eso. Dígame qué gentil tiene eso. ¿Sabe usted con qué se conforman? Con la pura misericordia de Dios, que también el sol sale sobre justos y pecadores. Porque el sol sale también sobre los perros y sale también sobre las vacas. Pero la gracia de Dios es solamente para sus hijos. La misericordia de Dios es para sus hijos. Pero hay un pasaje que yo quiero que usted me ayude para poderlo digerir. Porque hay personas que nos pone así la muerte, pensando que la muerte no es para nosotros. Hermanos, algún día tenemos que morirnos, hombre. Algún día tenemos que irnos de aquí. Yo tengo ventajas en mi diario vivir. Tengo ventajas en las cosas que Dios me pone a mi disposición. Pero tengo una ventaja en conforme a los inconversos, a los no creyentes o a los gentiles. Que el día que me muera, yo estoy seguro para dónde me voy. Vea lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8, la parte B. En la parte A leímos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así pues sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Pero espérenme un segundo. Después de Romanos, usted va a encontrar 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Y aquí hay un versículo que usted se lo puede de memoria, hombre. Si usted y yo lo recitamos, es uno de los primeros que nos aprendemos cuando venimos al Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Porque de tal manera que Dios, el mundo que Dios, y lo sabe. Y este, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, hermano. Amén. Porque para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. Amén, hermano. Amén. Aquí todo está chévere, ¿verdad? Fíjese lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. O sea, no vivo para nadie más que para Él. Y el día que me muera, es ganancia. La muerte en el cristiano no es una pérdida, hermano. Es una ganancia. Me llamaba mi mamá el viernes en la noche. Raro, porque ella a mí no me llama. Porque yo le llamo a ella dos veces en el día. Le llamo en la mañana y le llamo en la tardecita noche. Mira, me dijo, fíjate que te llamaba porque fíjate que a Romeo, me dijo, le dio un stroke, un derrame. Y dicen que está delicado y ya se lo llevaron de emergencia, me dijo Alix. Uy, peor va a salir de ahí, le dijo. No, ya se fue Margarita, se fue no sé cuánto, se lo llevaron de emergencia y está delicado. Se le torció la boca, la pierna, las manos y todo. Vamos para orar por él. Yo, haciendo el sermón del domingo de hoy en la noche, el día viernes en la noche. Espérate, me dijo. ¿Qué, mi mamá está ocupada que está ahora? Mira, me dijo, es que a Lionel, me dijo, le salió un tumor aquí detrás, me dijo, ¿verdad? La oreja. Y lo van, el martes ya le van a hacer biopsia o autopsia, no sé qué es lo que le van a hacer, pero le van a hacer una biopsia, ¿verdad? Voy a llamar a la tía Liliana para poder saludar. Espérate, es que fíjate. Ay, Dios mío, qué inspiración usted le dio. Que la gran unción del Espíritu Santo, yo preparando un sermón y usted con solo malas noticias. Mamá, ¿y qué quería? Pues, ¿cuántos años tiene el tío Romeo? 92 años, pues sí. ¿Y cuánto tiene Lionel? 78. Mamá, si usted está de la misma edad, algún día nos vamos a morir. Ay, sí, pero todavía no, me dijo. No, sí, me dijo. ¿Sabe usted que lo menos que pensamos es morir? Y lo menos que queremos es morir. Se llevó Gerardo. Ahí vas a ver lo que me contó Gerardo, ¿viste? Bueno, no me lo contó Gerardo, me lo contó tu mamá. ¿Usted sabe que la hermana Carmen se va para Marruecos? Mamá, piénsalo bien. Mejor quédate en España. No te vayas para el norte de África. Que vaya el pastor. ¡Ah, qué chulada! Que vaya el pastor. ¡Ah! Hoy me voy a desquitar, hoy. Que vaya el pastor, hombre. No, hombre, mijo, ¿cómo vas a creer? Si el pastor nunca nos va a llevar a un lugar de peligro. No nos va a arriesgar, nos va a poner con una familia que nos va a proteger. Yo vuelo, me monto en un avión dos veces en el mes. Un narizazo de eso, y ahí quedé. Para aquellas personas que no les gusta que yo salga, deme la oportunidad si me muero, lo hago feliz, hombre. Sí. No le tenemos miedo. Ya vivimos para Él. Estamos listos para morir para Él. Morir no es un castigo. Ya viste, mirá, se murió. Dios lo castigó. No, al contrario, es un premio. Castigo es quedarte con vida, papá. ¿Viste? Castigo es no morirte, tener que sufrir todo lo que estás aquí. Porque sabes una cosa, sabes que de aquí no vas a salir hasta que no hayas pagado hasta el último cuadrante. Los que se mueren son los buenos. Los malos son los que nos quedamos aquí. No es un castigo. No es una desgracia la muerte para el cristiano. Es el acto de graduación para irnos al encuentro con nuestro Dios. Cuando nosotros muramos y tengamos que salir de este envase, y cuando tengamos que salir de este estuche que Dios nos permitió usar, y salgamos, y como dice la Biblia, ausentes del cuerpo y presentes al Señor, llegaremos a encontrar con el Señor. Y el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que vive para Jesús será regado con bendiciones. Siga sirviendo al mundo, a ver cómo le paga. Siga sirviendo a sus amistades, a ver cómo lo tratan. El que vive para Dios, el que vive para servir a Dios, es regado todos los días con bendiciones. Después de todo, creo sinceramente que exista una persona con tantas ventajas como nosotros, que somos hijos de Dios. ¿Se anima usted en esta mañana? ¿Se atreve usted en esta mañana? Cuatro cosas: vivir para Jesús, servir a Jesús, esperar el retorno de Cristo, pero por cierto, lo más importante, entregarle su corazón a Jesús. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y hoy venimos a pedirte que nos ayudes a poder ser las personas que tú quieres que nosotros debamos ser. Hemos desperdiciado nuestra vida. Nos hemos conformado con las migajas que caen de la mesa, pudiendo haber estado sentados a la mesa con el Rey. Mi Dios, gracias por hablarnos del corazón. Gracias por decirnos que son los inconversos, que son los gentiles, los que se preocupan, los que se afanan por las cosas. Porque a nosotros, que queremos buscar tu reino en primer lugar, todas esas cosas nos pertenecen. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Se da cuenta que venir a Cristo no es otra cosa más que el inicio de una vida maravillosa. Se da cuenta que el venir a Cristo es el principio de algo espectacular. ¿Por qué no viene en este día y le entrega su vida a Jesús? No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús. Y aunque usted nunca más decida regresar acá con nosotros, pero no se vaya hoy sin Cristo en su corazón. Allá dentro de su mente, repita conmigo esta oración y dígale con todo su corazón, adentro de su corazón, dígale: Señor Jesús, quiero estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. Y para poder llegar ahí, es a través de tu Hijo Jesús. Por eso, Cristo bendito, yo te recibo a ti en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, gracias por salvarme. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levanta su mano. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Felicidades. Que Dios me le bendiga. Felicidades. Ustedes han tomado la decisión más importante de la vida. Que Dios te bendiga, mi amor. Padre, gracias por las visitas. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Gracias por aquellos que no se cansan de invitar. Pedimos, Señor, que bendigas esta congregación y este ministerio en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.